9 en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son y media, las 3. Arrancamos semana. Hoy es lunes, es 7 de marzo de 2022. Y este fin de semana se ha vuelto a constatar que España tiene un problema con el VAR. Que el fútbol español tiene un problema con el VAR. El videoarbitraje llegó a nuestro país, recuerdo, allá por el año 2018, como una supuesta o teórica herramienta que venía para quedarse y con la intención de ayudar a los árbitros a evitar, digamos, esos pequeños grandes conflictos que tanto daban que hablar los lunes, una vez que se cerraban las jornadas de liga. Pues bien, el tiempo atestigua que, lejos de conseguirlo, el VAR no ha hecho más que aumentar los problemas de un colectivo, el arbitral, que cada vez sale peor parado, incluso con el uso de la tecnología. El VAR y su evidente incompetencia han dejado claro que los árbitros y los asistentes han perdido personalidad, que el error humano ahora lo puede solucionar una máquina, y ojo, que yo soy de los que creo que está muy bien, que el VAR es fantástico, es una herramienta fenomenal, siempre y cuando se use con criterio en jugadas que pueden suponer de verdad un desequilibrio injusto en un resultado, como puede ser, por ejemplo, un gol o una jugada que merezca una expulsión y que el árbitro de campo no haya visto por la rapidez del juego. Pero el problema sin duda más grave, más allá de la tecnología, sigue siendo la falta de unidad de criterio del colectivo. Este fin de semana, no hay que irse mucho más atrás, simplemente este fin de semana, en concreto en la tarde del domingo, hemos visto, incluso dentro del mismo partido, y me refiero al Celta Mallorca de ayer en Balaídos, cómo la misma jugada se arbitra de manera diferente. Hay un penalti, interviene el VAR, amarilla para Hugo Mayo, que supone la segunda, expulsado el capitán del Celta. En el último minuto del partido, Iago Aspas anota un penalti cometido, también por mano, por Martin Valiant, el central del Mallorca, que en este caso no recibe el mismo castigo, no recibe una cartulina amarilla por parte del colegiado del partido. Como es lógico, Coudet, como el resto del mundo, no entiende nada de nada.
Ya no estamos diciendo que no sabemos cuándo es penal o no penal, sino cuándo es amarilla o no amarilla. Yo decía que estaba viendo, tampoco que para que amonesten a otros jugadores, pero hoy no sé si viste el penal de Barragán con Elche, con una intención, digamos, espontánea, ¿no es cierto? Porque es hasta un reflejo de él, pero sí que hace el gesto. Y es un penal donde no ha sido amolestado. Y un penal donde al revés quiere sacar la mano y le pega. Pero bueno, es como una doble sanción, ¿no es cierto? El penal más la amonestación. Pero bueno, necesitamos de afuera, ustedes, nosotros, realmente saber cuándo va a ser sancionado, cuándo va a ser. Porque después el penal de Mallorca no hubo amonestación.
Resumiendo. Unificación de criterios, que es lo que no tenemos por parte del colectivo arbitral. 3 temporadas y media después ha quedado demostrado que, hay que reconocer que salvo honrosas excepciones, el VAR hace peores a los árbitros y, lo que es peor, hace peor el fútbol. Pero si encima, como decimos, no hay igualdad de criterios, pues yo tengo la sensación de que no vamos a mejorar, de que no tenemos prácticamente nada que hacer. Y sin duda, y esto quiero que quede muy claro, los primeros perjudicados son ellos, son los árbitros, que ya bastante presión tienen que soportar jornada tras jornada. Con esta reflexión arrancamos la semana y arrancamos nuestro primer programa de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un programa que es posible un día más gracias al maravilloso trabajo de nuestros compañeros que se encargan de la parte técnica. Ellos son Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Gracias también al trabajo de Ricardo de Miguel. Con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. 34 ya, por encima de las 3 de la tarde, arrancamos el deporte en la cadena COPE y para las Rías Baixas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una.
Al menos el fútbol nos sigue reconciliando con el deporte rey y nos sigue regalando partidos como el que vivimos este domingo, esta tarde de domingo en Balaídos, con ese resultado final de Celta 4, Mallorca 3, en un partido de locos, que tuvo absolutamente de todo, 7 goles, polémica arbitral en las áreas, intervención del VAR, un expulsado, errores impropios de futbolistas de primera división, errores que además no habíamos visto en las últimas semanas. Principalmente me refiero a Josep Aidó, que llevaba una racha casi que inmaculada y que ayer volvió a tener un partido absolutamente desastroso. Lo que importa, como siempre, o como casi siempre, por lo menos de cara al aficionado, es el resultado. Haber sumado 3 puntos más ante un Mallorca que, ojo, que se vuelve a complicar la vida, una racha absolutamente pésima por parte del equipo que entrena un ayer, yo tuve la percepción que nervioso, que preocupado, entrenador Luis García Plaza. En lo que nos toca a nosotros más cerca, pues que se siguen alimentando los sueños europeos. Yo por lo menos lo tengo claro. 3 puntos importantísimos para seguir, aunque es verdad que el Celta está a día de hoy en tierra de nadie, pero sin descuidarse, sin dejar de mirar a la zona más alta de la tabla clasificatoria, por lo menos a esos puestos que darían opción de estar en Europa la próxima temporada. El Celta, a expensas de que hoy se cierre la jornada, con ese partido que va a enfrentar al Athletic Club de Bilbao y al Levante en San Mamés, el Celta cierra esta jornada número 27 del Campeonato Nacional de Liga en décima posición, suma 35 puntos, con los 3 sumados ayer frente al conjunto de Palma. Por encima tiene noveno al Valencia con 36, octavo al Athletic Club de Bilbao con 37, séptimo el Villarreal con 42 y sexta la Real Sociedad con 44. Ojo, porque el próximo sábado el Celta tiene que visitar al Villarreal. Si pensamos que el equipo del Chacho Coudet es capaz de sumar también los 3 puntos en el Estadio de la Cerámica, lo de Europa, y esto es lo bonito del fútbol, en cuestión de 2 semanas va a pasar de ser un equipo de estar en tierra de nadie a volver a tener reales, opciones reales de seguir peleando por Europa. Los goles celestes llevaron el sello, llevaron la firma de Yago Aspas, que ya lleva 13, aunque el seleccionador nacional Luis Enrique siga sin querer volver su cabeza hacia Vigo. Yago Aspas ya lleva 13 goles y eso que empezó la temporada de aquella manera, como diría mi madre, que hizo 2, recuerdo, suma 13. Denis Suárez y Gallardo completaron los 4 goles del Celta. Sin duda, Thiago Gallardo fue uno de los grandes protagonistas de la tarde-noche en Balaídos. Estaba, en declaraciones a los compañeros de Movistar, muy contento por haber anotado, 7 meses después de haber llegado a Galicia, su primer gol con la camiseta celeste.
Estoy muy contento por el trabajo de equipo, delante de nosotros aquí, juntos con aficionados en casa. Primer gol, muy contento por eso, y una victoria de una familia que juega siempre juntos en último minuto. Un golazo de Iago de penalti, que es un gran jugador.
Un partido que el Celta fue capaz de dejar, de que cayese de su lado, a pesar de los 3 goles anotados por el Mallorca. Si bien es cierto que, a pesar de lo abultado del resultado de ese 4-3, en todo momento el Celta fue por delante. Siempre tuvo que ir al trantrán, siempre tuvo que ir por detrás en el marcador el conjunto bermellón. Lo definía el delantero brasileño del Celta, Thiago Gallardo, como un partido loco.
Muy loco, yo estaba hablando ahora. Ayer Chacho habló que prefería ganar de 4-3 do que de 1-0. Estás ahí, un partido muy loco. Bien. Un partido loco, pero ganamos, que es más importante para trabajar y después a subir un poco más arriba de la tabla ahí.
Y subir un poquito más arriba en la tabla clasificatoria es, como no le gusta decir al Chacho, quedarse en tierra de nadie, décima, novena, octava, incluso decimoprimera o decimosegunda posiciones, o seguir mirando arriba. Si el séptimo tiene capacidad para jugar la próxima edición de la Conference League, o incluso ser sexto, alcanzar a la Real Sociedad y clasificarse directamente, a expensas todavía de lo que ocurra en la Copa del Rey, clasificarse incluso directamente para disputar la próxima edición de la UEFA Europa League. Como se ha vuelto a ganar, la plantilla, por lo menos esta semana, no le pierde la cara a Europa.
Siempre, tiene algún tiempo que nosotros no vamos a Europa. Y seguro que todos que están aquí están trabajando para eso. Sabemos que estamos un poco lejos ahí, pero cuanto más ganamos, más arriba de tabla estamos, un poco más de sueño nosotros tenemos.
El mundo del fútbol, además, nos vuelve a mostrar o no, nos hace aparecer a un nuevo profeta, en este caso del siglo XXI. En la previa del partido contra el Mallorca, el pasado sábado, en comparecencia de prensa ante los medios de comunicación, decía Eduardo Coudet que no le importaba ganar el partido frente a los que entrena Luis García Plaza, aunque fuese sufriendo por 4-3. Acertó de pleno, y eso que es difícil acertar en primera división un resultado como el que se dio este fin de semana en Balaídos. Después, ayer, de conseguir la victoria, pues lo cierto es que el Chacho, sonriente y respirando un poco más aliviado, reconocía que estaba muy bien lo de ganar 4-3, aunque sí reconocía que evidentemente quizás se había sufrido más de lo previsto.
Sí, pero estuvo lindo igual, ¿no? No, la verdad que fue sufrido. Era decirlo de alguna manera que nos gusta por generar, atacar, y hemos finalizado mucho y un poco más acorde a lo que puede generar este equipo.
Por cierto, y quizá como es lógico, muchas veces nos quedamos pues con el resultado final, que es con lo que al final el aficionado, incluso muchas veces los periodistas, al final nos acabamos quedando. 3 puntos, y en este caso importantísimo el haber sumado nuevamente de a 3 para que el equipo siga teniendo opciones y se siga manteniendo las ilusiones, por lo menos en lo que resta de temporada, que cada vez es menos. Pero hay que reconocer que ayer el Celta tuvo momentos de gran juego, de gran fútbol, principalmente porque hay un futbolista que quizá no lo está pasando excesivamente bien por la situación, por ese tira y afloja que le viene marcando desde el club, me refiero evidentemente a Denis Suárez, pero que ayer volvió a ser la manija de un Celta que cuando funciona bien en el medio campo genera mucho más, es capaz de llegar muchas más veces ante la portería rival. Y esto lo digo porque Denis fue uno de los más destacados ayer, posiblemente con Iago Aspas, más allá de sus 2 goles, y también porque el Celta fue capaz de adaptarse a las circunstancias. Y digo esto porque muchos nos sorprendimos cuando se dispone el equipo de Luis García Plaza sobre el césped de Balaídos y lo que en principio parecía un doble lateral por la derecha resulta que se convierte en defensa de 5. Y eso sobre la marcha, muchas veces para el futbolista, a estos niveles, nos referimos a equipos de primera división, insisto, sobre la marcha, no es fácil entender lo que vas a tener enfrente. El Celta sí fue capaz de hacerlo, lo reconoce el Chacho. Nos adaptamos sobre la marcha a lo que el partido pedía, a lo que el partido necesitaba, y eso le sirvió para que, aunque fuese sufriendo, los 3 puntos finalmente se quedasen en Vigo.
Un rival que estaba bien armado, que de principio parecía por la formación que iba a jugar con un doble lateral, pero terminaba jugando prácticamente con 3 centrales, con Maffeo por adentro, ¿no? Que bueno, nos hemos adaptado bien y hemos generado muchas situaciones. Después tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando y te vuelvo a decir, siempre hay cosas para mejorar.
Coudet satisfecho y contento por el primer gol de Thiago Gallardo. Ayer fue la principal sorpresa en su 11 inicial, la presencia del delantero brasileiro en detrimento de Santi Mina, que empezó y que esperó su oportunidad desde el principio en el banquillo. Pero más allá de la importancia del gol, dice Coudet que el hecho de que Gallardo haya sido titular y haya visto portería, insisto, por primera vez desde que se convirtió el pasado verano en futbolista del Celta, es que esto no hace más que aumentar la competencia interna.
Más allá de estar contento por él, por el grupo, por el partido, venía haciendo cosas bien desde el juego y estaba, se le negaba, ¿no es cierto? Había tenido situaciones, no es que tampoco no había tenido. Pero bueno, le quedó, la metió y bueno, y siempre decimos, ¿no? Generar una competencia interna que es lo que nos va a hacer mejorar.
El partido fue de loco, sobre todo los últimos minutos. Minuto 85, Salva Sevilla anota desde los 11 metros un penalti que solo vieron en el VAR, porque Ortiz Arias, el árbitro madrileño que ayer, por cierto, se estrenaba dirigiendo al Celta en un partido de primera división, no lo vio, hasta que del Cerro Grande hizo sonar el timbre en la sala Bor en Madrid y le dijo: querido compañero, vete a ver el penalti al monitor porque puede haber mano de Hugo Mayo, del capitán. Finalmente el colegiado que estaba in situ en Balaídos se acerca al monitor, lo ve, confirma que la pelota le dan la mano, insisto, lo ven él y el árbitro del VAR porque es muy difícil de ver, más una pelota que aunque roce la mano de Hugo Mayo, ni siquiera, lo decíamos ayer en tiempo de juego, ni siquiera varía la trayectoria de la pelota, pero como no tenemos, como decíamos al principio, ningún tipo de tesis doctoral firme sobre qué manos se pitan y qué manos no se pitan, cuáles son penalti y cuáles no, y sobre todo cuáles de ellas se amonestan, al final, pues no solo se pitó penalti, sino que encima Hugo Mayo vio la segunda cartulina amarilla. Fue expulsado, por lo tanto, el capitán del Celta. Ayer, después del partido, ya pedía a su entrenador, ya pedía al Chacho, que a ver si el club podía iniciar las acciones pertinentes para poder solicitar a los comités que se recurriese la segunda amarilla a Hugo Mayo y que por lo tanto el capitán tenga alguna opción mínima, pero alguna opción de estar el próximo sábado en la Cerámica.
Ojalá se pueda recurrir a por lo menos esa tarjeta amarilla que generó la expulsión, porque si vamos a eso ya sería un triple castigo, ¿no es cierto? A la amarilla, al penal y a quedarnos con 10, estaría perdiendo el próximo partido. O sea, sería un triple castigo. Ojalá se pueda recurrir y lo entiendan de esta manera.
Pues eso, el club, os contamos que ya lo ha hecho. El club va a recurrir, el club ya ha empezado todos los trámites que están a su disposición para recurrir ante el comité de competición la segunda cartulina amarilla que vio Hugo Mayo. Saldremos de dudas, evidentemente, a lo largo de esta semana. Otro gran protagonista, como decíamos, del partido fue, sin duda, el príncipe de las bateas, Yago Aspas. Dos goles más en su cuenta particular. El último, el penalti, que a punto estuvo de pararle el portero bermellón, Sergio Rico. Reconoce a Aspas que se ganó, pero que quizá fue con excesivo sufrimiento.
Mucho sufrimiento, al final una alegría. Bueno, creo que hemos jugado casi mejor los últimos minutos con 10 que con 11. Hemos tenido más pausa, hemos tenido dos o tres llegadas. Y bueno, al final ese penalti que nos da los tres puntos, muy importantes para seguir pensando en que aún hay opciones de todo en este tramo final.
Y un Yago Aspas que piensa ya en lo próximo. Como decimos, el sábado a las 6:30 el Celta tiene un partido importante, más importante todavía si cabe, después de haber sumado los tres puntos frente al Mallorca. Y es que podemos decir, y creo que sin temor a equivocarme, que el próximo sábado el Celta sí puede dilucidar la que quizás sea su última opción de demostrar si se puede pelear o no por Europa hasta la última jornada.
Nos han ayudado, como te digo, esos últimos 10 minutos, estando con uno menos, empatando ellos. El Mallorca, pues intentando atacarnos, la verdad que nos han ayudado mucho. Hemos tenido, como te digo, esa pausa, ese aliento de la gente y, bueno, al final hemos tenido recompensa. Bueno, no nos detenemos, queremos ir a por más. Tenemos un partido muy difícil el sábado, pero bueno, el equipo está mentalizado con energía positiva.
Una victoria sufrida, como también reconocía otro de los que viene siendo titular de manera habitual en las últimas jornadas, Franco Cervi.
Sí, sí, ya pudimos bajar un poco esa locura que tuvimos recién de pasar de ganar 3-2 a que te cobren un penal, quedar con un jugador menos. Y bueno, después el equipo tuvo mucha actitud y pudimos encontrar la victoria que bueno, se hizo sufrida, pero la conseguimos y estamos muy contentos de eso.
Qué bien lo pasamos de nuevo ayer por la tarde en tiempo de juego, entre otros, porque estaba con nosotros Óscar Pereiro. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bendita locura la de ayer en Balaídos.
Sí, bendita locura, pero bendita locura porque más o menos podemos decir que estamos tranquilos en cuanto a objetivos de salvarnos, porque es para ponerte de los nervios, ¿no?, con la facilidad que nos hacen gol.
Dime la verdad, ¿temiste en algún momento, sobre todo en esos fatídicos últimos minutos del partido, que se volviesen a escapar dos puntos de casa?
Yo creo que todos, en el momento que te empatan el partido, vas ganando 1-0, te empatan a 1, 2-1, a 2, 3-2, 3-3, pues la verdad que sí que vi que era un partido que incluso por momentos se podía hasta escapar.
Pero llegó el ansiado gol de Thiago Gallardo, Óscar.
Mira, ayer estábamos riéndonos mucho. A mí es un jugador que creo que aporta al equipo, que es de este tipo de jugadores que necesitan partidos y partidos confianza para poder mostrarse. Y a mí ayer, sinceramente, a mí me gustó la aportación que hizo Thiago Gallardo. La plantilla del Celta creo que es suficientemente amplia como para darle oportunidades a todos, y es un jugador que para mí aporta al equipo.
Y estamos a la espera de que, como decía hace un ratito, se cierre hoy la jornada con ese partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Levante, a 9 puntos de la Real Sociedad, que es sexta. ¿Seguimos soñando con Europa?
Yo ya te lo dije hace unas semanas, soñar es gratis, y evidentemente de aquí a final de temporada tenemos que tener un objetivo. Creo que quedan 10 partidos por los que uno tiene que motivarse, sobre todo el deportista profesional tiene que tener un estímulo para poder entrenar cada día al máximo nivel. Y evidentemente podemos soñar. El partido de la próxima semana puede ser clave para todo eso. Creo que es muy complicado este año, tal como se ha puesto todo en cuanto a las posiciones europeas, al no tener acceso a esa séptima plaza también para Europa. Creo que el objetivo del Celta es intentar luchar hasta el último momento por ello, ¿no? Ya que gracias a Dios, creo que del descenso nos vamos a olvidar muy pronto este año, y el único objetivo es ese, ser jueces de la Liga y a la vez tener la ambición de poder aspirar a Europa.
Pues a ver si hacen un último esfuerzo los futbolistas de la primera plantilla del Celta y se puede seguir peleando, por lo menos alguna semanita más, mantener encendida esa llama de seguir peleando por Europa. Óscar, gracias, como siempre, cuídate.
Un abrazo grande, cuídalo.
Además, importante, acta arbitral ayer, a eso de las 9 de la noche, la conocíamos, por parte de Ortiz Arias, que recoge que cuando se disponía a abandonar el césped por el túnel de vestuarios fue alcanzado por una canica. Insisto, recoge el acta arbitral que impacta en su cadera. Una vez localizado el objeto, localizada la canica, se pone evidentemente a disposición del acta. Veremos qué determina el comité de competición, pero esto puede ir desde una multa hasta algo que parece más improbable, el cierre incluso de la grada o del estadio de Balaídos para los próximos partidos, para alguno de los próximos partidos que tiene que disputar el Celta como local. Y malas noticias para uno de los futbolistas que ayer fue titular en el Celta, para Fran Beltrán, porque mientras se jugaba el partido, los ladrones, los amigos del ajeno, entraron a robar en casa de Fran Beltrán y de su pareja. Por suerte, entre comillas, entiendas evidentemente lo que digo, no había nadie en el domicilio, tan solo estaban los perros de Fran Beltrán y de su pareja. Al parecer no tenemos más noticias, no ha habido más inconvenientes, más problemas que lo, como es lógico, aquello que hayan podido robar, aquello que hayan podido sustraer los amigos del ajeno.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra...
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estábamos liados hablando de...
Claro, es que yo creo que tiene...
¿Qué jugador? El mejor de todos, estos que estamos mencionando.
Pero ¿por qué dices que el mejor es Dembélé? Es que, ¿en qué os basáis?
¿Es mejor Aubameyang ahora mismo que Dembélé?
No lo sé, porque Aubameyang no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Vamos allá, que todavía nos queda más fútbol por contar. En Primera Federación, recuerdo que no jugó el Celta B, que debía medirse este fin de semana con el Extremadura. Se le da el partido por ganado al equipo de Onésimo, 2-0, se suman 3 puntos y por lo tanto, después de la jornada de este fin de semana, el filial se mantiene tercero con 47 puntos, después de los últimos resultados, a tan solo 4 del Deport y del Racing de Santander. Y en Segunda Federación, Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Suma y sigue del Corusio, que se despide de Fragoselo ganando 3-1 al Ceares.
Así es, 6 victorias de 6 es el balance como local del Corusio desde que los hermanos Montes hicieron cargo del banquillo vigués. La última víctima, el Unión Ceares, un partido dominado en todo momento por el Corusio y en el que el resultado pudo ser incluso más abultado. Jacobo Montes destacaba después del partido la solidez del equipo en casa.
Acabado el ciclo con 6 partidos en casa, con nosotros hablo, y 6 victorias, joder, creo que es para estar muy contentos, ¿no? 3 puntos más, felicidad, ¿no? Un domingo plácido, creo que el equipo, hemos hecho 60 minutos muy buenos, de un nivel muy alto, generando mucho volumen de ocasiones, creo que ha sido una victoria muy justa y muy merecida, ¿no?
Como aspecto a mejorar, señaló la finalización, porque en su opinión el Corusio pudo hacer algún que otro gol más.
Porque sobre todo ves tú lo que generas y lo que eres capaz de meter, ¿no? Y es que del rival es que cuenta una ocasión, es que el gol ni lo cuento como ocasión clara, ¿no? Es ocasión clara la que tiene el Óscar, creo que es en el minuto 70. Claro, te recibes una ocasión y te meten un gol, ¿no? Y nosotros hemos tenido 12, 13 ocasiones muy claras y nos vamos con 3 goles, ¿no? Bueno, pues es para otro aspecto que tenemos que mejorar.
Importante alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso. Ese es el mensaje que sigue mandando Jacobo Montes.
Creo que hay que darle importancia, ¿no? Sobre todo hablo de la época que estamos Marcos y yo en el club, ¿no? Que de dónde veníamos, ¿no? De dónde veníamos, que cogíamos el equipo que llevaba 7 jornadas sin ganar y que ahora parece que hemos convertido la victoria en una rutina, ¿no? Y que no es así. Hay que darle valor a cada partido, a cada punto que se hace. Y bueno, y por nuestra parte, pues muy contentos porque sobre todo eso, me quedo con el que vamos espaciándonos con la zona peligrosa.
Por su parte, la Rosa sufrió un duro correctivo frente al Navalcarnero, perdiendo por 4-1.
Es una derrota clara y contundente de la Rosa ante un Navalcarnero que pelea por objetivos muy distintos a los de los arlequinados. Y eso, que el partido empezó mal para la Rosa, pero logró empatarlo con un gol de Javi Fontán. Después llegaron los 3 goles de los locales. Tras la derrota, Jorge Otero calificó el mal resultado como justo, pero dijo que quizá fue algo abultado.
Bueno, pues creo que el resultado no refleja, ¿no? Yo creo que es muy muy abultado, evidentemente. Bueno, pues ellos tuvieron más posesión, tuvieron mucho más el balón, pero prácticamente la verdad que creo que los tiros entre los 3 palos y exceptuamos los últimos minutos, estuvimos muy parejos, ¿no?
Y es que al equipo le está costando en exceso sumar puntos cuando juega lejos de Alomba. Por eso Jorge Otero apela a mejorar la regularidad fuera de casa.
Bueno, creo que en casa el equipo sí está siendo regular, está haciendo buenos partidos. Creo que, bueno, estamos pues siendo superiores al contrario en la mayoría de los partidos, en mayoría de la fase de partido. Y la sensación fuera de casa es que nos está costando más de lo normal, ¿verdad? Pues tenemos que tratar de mejorar en ese aspecto.
Y el Pontevedra perdió por la mínima ante el Llanera y se vuelve a complicar, Ricardo, el ascenso directo.
Porque cede terreno a la Darbe en la pelea por el liderato porque los madrileños no fallaron y vencieron 4-0 su partido. El equipo de Ángel Rodríguez no tuvo para nada su tarde incapaz de ganar los duelos ante la Unión Deportiva Llanera. Ángel Rodríguez se mostró descontento por la derrota, sobre todo porque cree que no fue para nada justa.
Pues una derrota un poco, a mi parecer, injusta. Han llegado en una ocasión, en el primer minuto nos han hecho gol. Y bueno, y el equipo ha estado en todo momento buscando la portería contraria en un campo complicado, en un campo que se hace más difícil que en otros, pero bueno, por momentos hemos jugado bastante bien, hemos tenido posibilidades, hemos tenido muchos acercamientos.
Ángel Rodríguez, que es consciente de que el Adarve ha ampliado su distancia como líder del grupo, pero dice que todavía queda mucho.
Pues quedan 6 puntos, quedan 10 jornadas, quedan 10 finales, quedan 30 puntos. Estoy completamente convencido que estamos capacitados para incluso sumar los 30 puntos, pero nada más. No podemos, lo único que podemos hacer ahora es pensar en el próximo partido, en levantar la cabeza, en recuperar a los jugadores, en pensar que en casa debemos ser otra vez fuertes y que bueno, que el próximo partido, eso sí, para nosotros es una final.
Pues hasta aquí el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de balonmano porque esta mañana se ha sorteado en la sede del Consejo Superior de Deportes los emparejamientos de la fase final de la Copa del Rey, que recuerdo se disputa este año en Antequera entre el 25 y el 27 de este mes. Balonmano Cangas Ademar de León, eliminatoria de cuartos para los de Nacho Moyano. El equipo gallego ha tenido mala suerte porque está encuadrado en el lado del Barça. Ha estado pendiente de las reacciones, Ricardo, de Miguel.
Sí, Nacho Moyano confirmaba que para ellos estar ya en la fase final es un premio, pero que van a dar el máximo para llegar lo más lejos posible.
Evidentemente muy orgulloso de estar donde estamos. Ya para nosotros el estar aquí evidentemente es un premio y bueno, pues a partir de ahí a disfrutar. Realmente no teníamos ninguna preferencia, más allá de intentar lo más posible evitar al Coco, lo más posible. Pero bueno, aparte de eso, intentar, bueno, pues dar la cara, competir. Nos hace muchísima ilusión. Llevamos prácticamente todo el año con esto en la cabeza y una vez que hemos llegado hasta aquí, pues a dar el máximo.
Dice que será una eliminatoria de cuartos de final muy complicada porque enfrente hay un gran equipo, el Ademar León.
Evidentemente, pues el año está siendo muy regular para todos, no está siendo un año fácil, hay una tremenda igualdad prácticamente en toda la liga. Y bueno, pues te puedes quedar, si quieres, con el Ademar de antes o con el Ademar de ahora, que está en una racha tremenda, van con una inercia positiva hacia arriba y que seguramente que va a llegar así a la Copa. O sea que nosotros nos esperamos seguro al mejor Ademar posible.
Un frigorífico de Morrazo, un Balonmano Cangas que ayer, domingo, con motivo de una nueva jornada de la Liga Sobal, cayó en casa, en Ogatañal, ante su público, frente a Torre la Vega, por 28-29. Baloncesto, resultados del fin de semana en Liga Femenina Challenge, Construcciones Ardoy 69, Celta Zorca Recalvi 61. Las chicas de Cristina Cantero vuelven a jugar en ese maratón de partidos que tienen este próximo miércoles. En Liga Eva, Marín Peixe Galego 72, Hereda Ávila 65 y Porriño Baloncesto Base 60, Chantada Ensino 65. Y por último, baloncesto en silla de ruedas, la División de Honor nos deja este resultado positivo para los nuestros. Burgos 63, Ibercon Sanfip 68.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de cerrar, Ricardo, como siempre, repasamos otras noticias que los oyentes de COPE deben saber. En fútbol sala ganaron los dos, Pollo y Marín.
Sí, se impuso el Pollo Pescamar con contundencia por 0-3 al Atlético Torcal y victoria por la mínima del Marín Futsal 1-0 en el derbi contra Ourense.
En voleibol volvió a competir el Vigo Volley.
Y perdió en Coy ante Dumbría por 0-3 en sets. A pesar de la contundencia del marcador, el choque estuvo bastante igualado.
Motocross empieza a escalar posiciones Rubén Fernández.
Consiguió un quinto y un sexto puesto, lo que le hace subir hasta el séptimo puesto de la general con 48 puntos. Ya disputados los dos primeros Gran Premios.
La Run Run de Vigo, nueva prueba este fin de semana. Repiten los ganadores, han repetido los ganadores de la prueba anterior, en este caso Fuentes.
Álvaro Prieto y Esther Baliño, que repitieron victoria en la tercera prueba de la Run Run Vigo, disputada en esos 10 kilómetros de Teis.
En Traineras, este fin de semana tuvimos en Aguas de la Ría el Memorial Paco Fenosa.
Una prueba en la que Chapela mandó en casa, especialmente con su trainera femenina, que llegó en primera posición. En categoría masculina, Samertolameo fue el más destacado de los nuestros, superado por Cabo da Cruz y Ares.
Nos viene una liga gallega espectacular, me da a mí lo durante los próximos meses. Por último, Ricardo, en ciclismo, podio para Noel Martín.
Consiguió la tercera posición este domingo en el trofeo Olías Industrial. El abulense logró en la provincia de Toledo ese segundo podio de la temporada para la estructura que preside José Luis Chamorro.
Muy bien, contado queda todo, o por lo menos lo que nosotros consideramos que es lo más destacado del fin de semana. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Gracias a todos, hasta mañana. Os quedáis ahora en la sintonía de la tarde, aquí, en la cadena COPE. Gracias, buena tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.